José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Intuyo otra tarde animada en Es la tarde de radio.
Claro que sí. Además acaba de entrar Ketty.
Hombre, Ketty Garaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde va a estar Ketty si no es en su casa? Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver si me explicas luego, Pepe, si tiene influencia o relación. Porque he leído tu artículo, no este último, que también lo he leído, sobre los cándidos que creen que se pueden traer. Los cándidos no me refiero a Conde Pumpido. Los ingenuos que se creen que pueden traerse la City a Madrid. Sino el anterior también, en el que te preguntabas, ¿se puede independizar Cataluña del resto de España? Y hablabas sobre la necesidad que tiene de presentarse como víctimas frente a Europa y sobre todo frente a Alemania. El hecho de que se vayan a sentar en el banquillo, ¿es un arma a favor o no? Bueno, ahora vamos a nuestra tertulia, quien es la tarde de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias, Ketty Garaz, Pepe García Domínguez y José María Marco en nuestra tertulia. Y todos ellos con un buen seguro de salud, Nieves, que se lo merecen.
El buen seguro de salud, de nombre Aegon, 39,95 euros al mes sin copago es lo que cuesta y además llamando un teléfono que es gratuito, 900-177-177. ¿Te he dicho el número de médicos que tienes a tu disposición?
No, pero me lo sé, 37.000, más de 37.000.
¿Y de centros?
Mira, ya me has pillado.
Más de 1.000. Mil centros a los que puedes acudir.
Y lo del dinero nunca me acuerdo, porque como lo van bajando cada año, ¿cuánto estamos ya?
39,95 euros al mes.
Pues ahí estamos. A ver, estábamos hablando antes del Partido Socialista de Andalucía. Luego, Ketty, te vamos a preguntar las tres formas para matar a Pedro Sánchez. Políticamente, por supuesto, estamos hablando. Después de lo que se ha pasado en los últimos días entre defender a Fernández Vara pero atacar a Pedro Sánchez y que ahora Pablo Iglesias salga como Pedro, te tienes que librar de esa mochila, le ha dicho José María, tienes que librar de esa mochila, dice, porque intuyo que te quieren cortar la cabeza. Bueno, ahora vamos a entrar en eso, pero
hay
varios asuntos en el día de hoy. Por cierto, luego no nos vamos a olvidar de Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, lo que ha dicho, acusando a la policía de mentir, de hacer una denuncia falsa, y la respuesta que en este programa le han dado los dos sindicatos de la policía. Pero ahora mismo, en casi todas las portadas, hay pugna entre qué escándalo de corrupción manda para abrir. Se supone que hoy era el día de Rita Barberá, pero como aquí no hay día en el que no tengamos fiesta, pues claro, se han juntado. El Tribunal Superior de Cataluña sentando en el banquillo a Artur Mas. En Valencia, como se abre el secreto sumario de esto que te vas enterando poco, diciendo no, es que los de Camps eran los que organizaban toda la trama por orden de Génova. Jaume Matas con Arenas, diciendo no es Arenas el que apañaba las cosas que yo hacía. Y sale el momento de la noticia. Griñán, la Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel. 6 años de cárcel. Y para Chávez, 10 años de inhabilitación. Y para Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y demás. Ahora vais a escuchar las reacciones del Partido Popular a propósito de la decisión de Rita Barberá. Son casos diferentes. Pero me llama la atención cómo, y antes esto no pasaba, muchos dirigentes, muchos, no digo todos, pero muchos dirigentes han querido dejar claro que, oye, que lo de Rita Barberá está fatal, que es eso de quedarse con el escaño, que vale que renuncie del carnet del Partido Popular, pero lo que se tiene que ir, lo que tiene que hacer es irse al Senado, y si no, que hay que cambiar la ley para poder echarla. Los del PP sobre Rita Barberá.
No es ejemplar mantenerse en el escaño exclusivamente para disfrutar de una posición de aforamiento.
No creo que la imagen de Rita Barberá en su final de su carrera política tenga que ser una fotografía sentada al lado de un senador de Bildu y al lado de un senador de Compromís. Sinceramente creo que ni se lo merece ella ni se lo merece el partido.
Yo sí que creo que Rita Barberá podría dejar su acta y sería mejor para ella y para el partido.
Yo creo que debería entregarla, ¿no?
Hay una imputación que prácticamente ya es formal y lógicamente debería entregarla.
Por el partido, por la situación, pero sobre todo por ella, era mucho mejor dejar el acta, que no supone en ningún caso un reconocimiento de culpabilidad.
Se debería de abrir este debate para ver de qué forma, igual que un parlamento nombra a un representante de un partido en el Senado, también ese mismo parlamento puede revocar ese mismo nombramiento de ese representante que ya ha dejado de representar.
Es un grave error y es una situación que resulta muy, muy desagradable. A mí me parece que se equivoca y me parece que no se hace ningún favor a ella misma.
Y ahora recuerdo el día en el que se conoce las peticiones para el régimen socialista en Andalucía, comunicado del PSOE andaluz, diciendo que confía en la inocencia de Chávez y de Griñán, arremetiendo contra la Fiscalía por el momento en el que elige, diciendo que respetan el escrito de acusación, aunque por supuesto no comparten su opinión, diciendo que ha quedado demostrado después de una larga instrucción judicial que no tiene ni responsabilidades políticas, ni se han enriquecido ni para ellos ni para terceros, y García Page, el presidente manchego, que dice con su voz propia esto.
Estoy convencido que con el señor Griñán, y también, aunque no se pide cárcel, por lo que me pregunta, con el señor Chávez, quedarán totalmente exonerados de responsabilidad penal. Otra distinta es la que ya ellos mismos han asumido políticamente al renunciar a sus responsabilidades públicas.
Vamos a buscar las siete diferencias, Marco.
Pero este señor está acusando de prevaricación
de
al fiscal.
Ha sí, de una forma sí.
Claro, porque claro,
este
es un delito.
Se refería a ti.
No, no, a García Page, a García Page, sí, sí. A García Page. No hay dos. Una, o está diciendo eso.
No, evidentemente, ¿no?
O está diciendo lo otro. A ver, valoraciones, análisis, Marco.
A mí lo del PP, esta gente joven, entre comillas, porque hay alguno que no es absolutamente nada joven, me da bastante asco, la verdad. O sea, para decírtelo con claridad.
Para que no haya...
Me parece un poco repulsivo esto de que esta gente haciendo su carrera a costa de una señora que ha ganado 5 veces la mayoría absoluta en una alcaldía de Valencia. O sea, cuando estos chiquilicuatres, ¿no?, hayan ganado 5 veces, ¿no?
Gil en Málaga, creo que ganó, en Marbella ganó más veces, parece.
Pero vamos, pero es que cuando alguien, y la única cuestión judicial es 1.000 euros, ¿no? 1.000 euros, es de lo que está acusada Rita Barberá, me parece que el joven PP, ¿no?, o los jóvenes del PP deberían tener un poco de cuidado, ¿no?, de saber lo que hacen, y no solo por su imagen, ¿no?, que está siendo catastrófica entre la gente que vota al PP, porque se están perjudicando ellos mismos, sino también por el partido. Es decir, el Partido Popular es un partido que, como los grandes partidos, tiene una historia. Tiene un pasado, viene de un sitio, ha recorrido muchas cosas, se han hecho muchas cosas juntos. El PP ha contribuido al desarrollo de Valencia de una forma espectacular. Y entonces un partido que de pronto, en nombre de la tan cacareada y tan traída y llevada regeneración, ¿no?, abdica, ¿no?, de su propio pasado, de su historia, ¿no?, y se ponen todos a trepar, ¿no?, como ayer dijo Alonso descaradamente, ¿no?, pero con un descaro de esos ya asombrosos, ¿no?, vamos a dejarlo así, ¿no?, se nos estamos jugando mucho y todo depende de que Rita Barberá deje su escaño, ¿no? Me parece muy mal por parte del Partido Popular y creo que se están perjudicando.
Yo creo que todo eso mismo se podría decir con el carnet del PSOE en la mano sobre Griñán y Chávez.
Bueno, yo no
y hablar
PSOE,
de la historia del PSOE y de lo mucho
no,
que ha hecho
no,
por Andalucía.
No, vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, para empezar estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay una diferencia. Es decir, aquí la Fiscalía ha pedido, después de cuántos años llevamos de juicio, desde
unos
el año 11.
Unos cuantos.
Desde el año 11, ¿no? Eso. Y si el caso fuera igual, si el caso fuera lo mismo, es decir, si estuviéramos en el mismo punto judicial que en el que está el caso Rita Barberá, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero vamos, sin dudarlo. Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo
o
mismo.
O sea, que tú no discutes el fondo de los hechos ni lo mucho que hizo por Valencia, sino el instante procesal.
No, no, yo te digo que Rita Barberá.
Es una cuestión técnica.
Rita Barberá tiene derecho.
Si
Rita Barberá tiene derecho a tener la presunción de inocencia.
¿Y los otros no?
Y los otros, por supuesto que sí, pero es que igual, ya no estamos en el mismo momento judicial. Ya no estamos
bueno,
en el mismo momento
estableciendo
judicial.
Las siete diferencias que nos pedía Dieter, para empezar, los otros ya no son parte de... No tienen un acta, no están en el Senado ni en el Congreso. Como
gracias a que Ciudadanos consiguió evitar que estén en las instituciones.
¿Eh? Bueno, se fueron antes, ¿eh? De que apareciera Ciudadanos, de hecho. Se fueron antes de que apareciera Ciudadanos.
Y no volvieron gracias a Ciudadanos. Bueno,
lo que tú quieras, no se planteó en ningún momento la opción de que se les ocurriera con lo que les costó echarles que volvieran en las listas, en ningún momento. Empezar Chávez hoy en día y Griñán, los dos, echan pestes de las actuales direcciones, tanto de Madrid como de Sevilla. Por lo tanto, no había ningún tipo de debate sobre incluirlos
echan pestes
en las
también
listas.
De Ciudadanos.
Vamos a centrarnos en las diferencias. Yo lo voy a poner todo muy simbólicamente con un WhatsApp que he recibido a las 4:00 de la tarde, justo después de que se publicara el comunicado del Partido Socialista. ¿Os imagináis? Me ponía un diputado del PP, que a nosotros se nos ocurre publicar semejante comunicado, lo que estarían diciendo del Partido Popular ahora mismo. Estoy harto de la superioridad moral de la izquierda. Me lo ha dicho así un diputado del PP con el que yo mantengo buena relación. Y ante lo que yo respondo, amén, porque es que no se puede decir nada ni más claramente. Es verdad que el PSOE juega con una doble vara de medir y el PP también, cuidado, pero en favor...
juega una doble vara de medir en contra de suya.
Pero efectivamente, el PP también, pero en favor del Partido Socialista, que es bochornoso, a mi juicio bochornoso. Y es muy bueno, más allá de los mensajitos que nos puedan llegar y la clave personal y tal, meterse en el propio funcionamiento de un partido político, porque yo escucho esta tromba, esta cascada abrumadora de miembros del Partido Popular, chiquilicuatres, jóvenes y no tan jóvenes, porque estaba también Luis de Guindos en esa cascada.
Un chaval.
Sí, un chaval, en la flor de la vida. Y entonces...
En la flor de la vida,
sí,
sin duda.
Absolutamente.
Como se demostró ayer.
Sí, y de la política también, a juzgar por la presentación de ayer. Pero más allá de eso, es importante el funcionamiento de los partidos políticos, porque normalmente cuando hay una reacción tan mayoritaria, hay una cosa que se llama argumentario. Y los argumentarios se envían directamente por las mañanas o por a última hora de la noche o a primera hora de la mañana vía lista de distribución. O sea, vía WhatsApp, vía SMS y vía email. Y los parlamentarios y los miembros de un partido político se lo leen a pies juntillas y saben lo que tienen que decir. Y yo las preguntas que me hago son dos. Opción A, o Rita Barbera ya no está en esa lista de reproducción. Opción B, sí está y lo lee. Lo cual es casi peor que lo primero. Yo, sinceramente, o sea, creo que es esbozado ahora mismo las líneas como están, me parece que el Partido Popular se lo tiene que hacer mirar, porque siempre, 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 dices tú 1.000 euros. En total el pitufeo eran 50.000.
50.000.
50.000, que no deja de ser bochornoso, yo creo que Rita Barbera no debería de estar en el Senado. Pero jamás conseguirán ganar una batalla moral si no asumen que tienen que jugar con las mismas cartas con las que juega el Partido Socialista, por lo menos intentar desmontarlas.
Yo que en fin, estoy persuadido, no tengo la certeza absoluta desde el punto de vista cuantitativo, estoy persuadido de que el Partido Popular es el más corrupto de España con diferencia. Sin embargo, celebro que no tengan, por lo menos los pitufos esos de los que hablas con desprecio, celebro que no tengan la mentalidad mafiosa que predomina en el Partido Socialista. El Partido Socialista funciona aquello de es uno de los nuestros, da igual lo que haya hecho. Y sus periodistas, y sus dirigentes, y sus pitufos, como es uno de los nuestros, lo defendemos a muerte. Aunque se haya demostrado que han robado a toda Andalucía. Como se ha demostrado y como es evidente. ¿Eh? En el PP hay una parte que no tienen mentalidad de gángster. Algunos, no todos. Hay muchísimos gángsters en el PP. Seguramente son mayoritarios incluso. Pero hay una parte que no, pues no, yo lo celebro. Y yo celebro que haya una parte de la derecha española que no tenga mentalidad siciliana. Y lo aplaudo. Y espero que siga que esa línea se termine imponiendo al Partido Popular.
Pero ¿sabes lo que pasa, Pepe?
Yo,
en
yo
ese...
veo una mentalidad siciliana bastante grande en la unanimidad esta que hemos escuchado.
A mí sí me parece
oigo los cuchillos
la
así.
Totalmente.
En esa argumentación...
Completa. Más que argumentarios eran cuchillos.
En esa
navajadas.
Argumentación falla una cosa y es que no se puede ser duro e implacable contra Rita Barbera, porque toca y porque se da la orden y porque dice ahora es el rival más débil y ya no pinta nada, y sin embargo contra otros decir no vamos a exigir responsabilidades a nadie de tal. Es decir, si esa vara de medir que han aplicado contra Rita Barbera, que oye, yo entiendo, a lo mejor políticamente si era necesario que renunciara a su escaño o no. Oye, es que dejan una situación complicada, pero esa misma vara de medir la tienes que aplicar para todo el mundo. Es decir, oye, si tú eres el problema para que haya tal, si tú eres el problema para que haya investidura, porque eres el de los SMS, lo de Barcelona...
Hay un ejemplo que es paradigmático y que viene muy, muy al pelo estos días, Baltar. decir, si hay un ejemplo de gangsterismo mafioso y de clientelismo decimonónico en el Partido Popular, es la Diputación de Orense. Yo alguna vez en la cadena COPE, en la que en tiempos estuvimos tú y yo y algunos de esta mesa, fuimos a Orense. Yo pasé vergüenza ajena con el padre de Oneno, le llaman Oneno, al niño Baltar. Pasé vergüenza con aquel tipo. Se puso a bailar allí, fue un espectáculo penoso, ¿no? Es decir, la primera empresa en términos de empleo, yo lo he contado aquí varias veces, en la provincia de La Coruña es Inditex, en la provincia de Pontevedra es Citroën, y en Orense es la Diputación. Que tú me decías que no, que esto en Francia pasa mucho. Bueno, yo no tengo la experiencia esa.
Que 10 millones de gente que dependen del Estado.
Bueno, pues vete a una región francesa en la que dependan todos de Baltar. Bueno, eso
pues
es,
hacen lo mismo es que Baltar.
Bueno, no, te puedes... no hacen lo mismo, vale, que Baltar, hombre, porque Baltar le dijo...
Baltar, será Balzac.
Lo hacen en francés, entonces a Pepe le gusta. Si hacen, le parece moderno.
Perdona, si hacen lo mismo, favor, que Baltar, Pepe. Si hacen lo mismo que Baltar, José María, cogerán a las señoras que tienen un empleo de funcionaria interina y dirán, te voy a untar en harina, te voy a empanar en harina, después haremos en un hotel lo que haya que hacer. No me consta. Y ese tío sigue ahí, ¿eh? Y el presidente del gobierno estuvo hace 48 horas con ese tipo a su lado y le dio la mano.
Por
y
eso,
la
limpió por después. Eso, Pepe. Es decir, contra Rita Barberá... Pero si me estás dando el argumento...
Estoy diciendo que sí, que no todos son gánsters, pero que hay muchos.
Contra Rita Barberá se puede ir y no... Por cierto, que si tenemos alguna novedad más sobre Rita Barberá o sobre lo que ha pasado sobre las 24 horas que se vivieron ayer, porque la única que ha pasado hoy... No voy a decir de puntillas, sino que no ha sido... Porque también lo puedes decir de una y otra manera. También te puedes crecer y cuando te entrevistan ciertas televisiones, atizar con más crudeza o no. María Dolores de Cospedal, que creo que es ayer la que tuvo una de las discusiones más tensas contra Rita Barberá, pero creo que es la que le tiene que decir, oye, si no te vas, te vamos a echar. Es la que hoy ha sido más delicada. Con una persona a la que Lucía Prieto ha querido resumir su trayectoria en un minuto.
Esta valenciana de nacimiento supo enseguida que su vida era la política. En 1976 funda en la ciudad del Turia Alianza Popular y solo 7 años después ya era diputada, aunque su gran obra partiría desde la alcaldía de la ciudad.
¡Hemos ganado! ¡Somos los que ha querido el pueblo valenciano!
Un grito de victoria que se ha repetido en hasta 6 ocasiones. Llegó a la alcaldía en 1991 gracias a Unión Valenciana, pero desde entonces y hasta los comicios de 2015 ha ganado con mayoría absoluta todas las elecciones. Tentada por la política nacional, siempre eligió jugar en casa.
Yo le diría que sí a la primera parte de la pregunta porque no sé hacer otra cosa que ser alcaldesa y me apasiona.
Pues anunció en 2015 de que sería la candidata de nuevo a la alcaldía de Valencia. Por aquel entonces ya se habían escuchado críticas hacia su gestión, pero no olvidemos que Valencia ha presumido de su alcaldesa durante mucho tiempo a través, por ejemplo, de su mayor emblema artístico y crítico, Las Fallas. El momento más álgido, el vivido en 2004. Mientras el PP se resignaba a perder al gobierno central, Barberá arrasaba entre sus electores. Los maestros falleros la representaron como Kate Winslet a bordo del Titanic. Mientras el PP se hundía, ella flotaba infranqueable. También fue Afrodita o representada como un miembro de los super increíbles, pero al final decir Fallas y hablar de Barberá es hablar de Caloret.
Y busquem el Caloret. El Caloret falló.
No mentimos y decimos que Barberá se trabajó los barrios, apostó por las zonas verdes como el Gran Jardín del Turia, 4 veces más grandes que el de las Tullerías, rehabilitó la Marina, vio nacer la Ciudad de las Artes y las Ciencias y consiguió que Valencia fuera la sede de la Copa América. En definitiva, y como a ella le gusta decir, puso a Valencia en el mapa. Sin duda una superviviente nata que supo salir airosa de los problemas de la Fórmula 1, de los tentáculos de la trama Gürtel, del caso Nos o el caso Emarsa. Una tras otra, Barberá se defendía sacando pecho.
¿Recibe usted al señor Urdangarín?
Sí, vinieron a explicarme que ellos tenían una entidad que se llamaba NOS.
Como cualquier político en España, se reciben regalos, como cualquier político. A mí me regalan hasta la cadena SER.
Luces y sombras para la que muchos se calificaron como la mejor.
Voy a decir lo que creo y lo que siento. Rita, eres la mejor.
A ver, Montesinos, don Pablo, cuéntenos, buenas tardes, lo que pasó ayer en esas 24 horas, porque al final fue algo tremendo. Nos lo ibas adelantando tú, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y al final se cumplió, pero eso sí, hubo muchos tiras y aflojas, lo que tú habías avisado. Dejará el partido, pero no el Senado.
Bueno, lo primero, por dar la nota informativa, la última hora es que Parece que se confirma que Mariano Rajoy finalmente va a romper su silencio mañana en una rueda de prensa después del Consejo Europeo que se va a celebrar en Bratislava. Vamos a tener que esperar a la finalización de este Consejo Europeo para escuchar por primera vez a Mariano Rajoy, rueda de prensa sin límite de preguntas, es decir, una comparecencia estándar, en la que Mariano Rajoy pues tendrá que pronunciarse por primera vez, tanto por el caso Barberá como también, por ejemplo, por el caso Soria o las explicaciones de Luis de Guindos. No ha dado explicaciones sobre los últimos escándalos que han afectado al Partido Popular. Respondiendo a tu pregunta, finalmente se impuso esa fórmula de los concejales del Ayuntamiento de Valencia y algunas anécdotas o algunos asuntos interesantes de esa negociación tan complicada para la dirección nacional. Bueno, pues que como confirmamos ayer en tu programa, Mariano Rajoy en ningún momento llegó a hablar con Rita Barberá. Quienes fueron sus emisarios en esa negociación fueron Fernando Martínez Maello, el vicesecretario de Organización, y ya cuando la cosa se complicó sobremanera, quien tomó la palabra fue María Dolores de Cospedal, la secretaria general de la formación. Según fuentes de la Dirección Nacional, ayer por la mañana todavía Barberá decía que no quería renunciar al carnet de militante, y fue entonces cuando Génova filtró la posibilidad de que se fuera a reunir el Comité de Derechos y Garantías. También lo contábamos en tu programa. Finalmente, bueno, pues se produce ese comunicado oficial y hoy, Dieter, bueno, pues la Dirección Nacional se ha dividido en las opiniones.
Una última pregunta, Pablo, porque claro, va a ser la pregunta que le van a lanzar desde la oposición, todos los partidos, a Mariano Rajoy. ¿Por qué no llama usted a Rita Barberá para pedirle la dimisión del Senado?
Bueno, lo que dicen desde la Dirección Nacional del Partido Popular es que la situación de Mariano Rajoy y desde el entorno de Rajoy, es que la situación de Rajoy en todo este caso no es fácil. ¿Por qué? Porque Rajoy siempre ha considerado a Rita Barberá más que una política más del Partido Popular, incluso una amiga. Era su gran referente. Recordemos los prolegómenos del Congreso de Valencia de 2008, cuando Rajoy se apoyaba en ella para poder resistir y seguir al frente del Partido Popular. Cuando Rita Barberá era esa alcaldesa que ganaba por mayoría absoluta, Mariano Rajoy iba en muchas ocasiones a Valencia para recibir ese respaldo, ese calor de la formación, por lo cual no ha querido, y no es la primera vez que lo hace, en los asuntos complicados lo que hace es derivar en su vicesecretario de Organización y en su secretaria general. Lo ha hecho en otras ocasiones, pero cuando Cospedal le pide a Barberá que tiene que renunciar a su carnet de militante del Partido Popular, lo está haciendo, por supuesto, por la petición expresa de Mariano Rajoy, que lo que intenta es, bueno, pues no salir dañado de esa negociación tan complicada. De todas maneras, insisto, mañana Rajoy no va a tener otra que romper su silencio. Hoy, en todo caso, hemos visto como Cospedal, a la que le tocó lidiar en los peores momentos de la negociación, ha sido la más cauta, la que menos ha criticado a Rita Barberá, hasta tal punto que ha dicho que comprende que quiera seguir en el Senado, pese a que está en la Dirección Nacional del Partido Popular, pese a que se le pidió expresamente que lo que tenía que hacer era una renuncia total. Y otro gesto que no debe de pasar desapercibido, contábamos ayer también en tu programa, Isabel Bonis y Rita Barberá no han hablado en las últimas horas, no hablaron en ningún momento de la negociación, en ningún momento de la crisis, hasta tal punto que para desmarcarse, ayer Isabel Bonis informa a la Dirección Nacional a última hora de la noche que se uniría al resto de formaciones políticas de las Cortes Valencianas para pedirle a Rita Barberá que deje su escaño. Así que, por lo cual, Barberá más sola que nunca, ningún vicesecretario general le ha arropado, de hecho le han pedido que se vaya. Cospedal, la más cauta, la que, bueno, ha tenido una de las pocas palabras de apoyo, y todos pendientes a lo que mañana Mariano Rajoy vaya a decir desde Bratislava.
Gracias, Pablo. Estaremos pendientes de esa rueda de prensa. En el Partido Popular de Andalucía, lo hemos escuchado, Marco, en el boletín de las 5, decían, oiga, y Pedro Sánchez, ¿alguien le va a pedir que hable de que el Partido Socialista en Andalucía durante todos estos años, al final van a pasar todos por el banquillo, porque pasan todos. Bueno, quiero que escuchéis lo que ha dicho Ciudadanos sobre este asunto. No Ciudadanos sobre el caso de Andalucía, que tendremos que escucharle, sino Ciudadanos sobre el caso de Rita Barbera. Porque ayer por la tarde, cuando el Partido Popular dice, oiga, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues ha devuelto el carné, pero el escaño es suyo y si no se va no podemos hacer nada. Villegas decía esto.
Como no podemos obligar al cargo público a abandonar el acta, pues lógicamente la opción que queda es que abandone el partido y en ese sentido consideramos que se cumple el pacto firmado con el Partido Popular.
Ayer Ciudadanos satisfecho, pero esta mañana Albert Rivera en Radio Nacional decía esto.
Sí que es verdad que he hecho en falta también, hombre, un cierto liderazgo, ¿no? Mariano Rajoy ha desaparecido en 48 horas de declaraciones públicas y creo que a veces en política, sobre todo en política, aunque la ley le dé el escaño a la señora Barberá, creo que es verdad que el presidente en funciones y el presidente del Partido Popular también podía hacer unas declaraciones públicas pidiendo expresamente ese escaño, ¿no? Porque creo que alguna autoridad tendrá el presidente de su partido y el presidente en funciones para poder pedirle eso a Rita Barberá. No sé por qué no lo ha hecho y creo que debería hacerlo.
Como estamos tan entretenidos con tanta...
Son los jovencitos estos que parece que se oyen las serpientes, ¿no? Que es una cosa... Eran jóvenes y venían a renovar y son como serpientes de esas de 500 años, ¿no? Es que se oye el veneno, ¿no?
¿Cómo está José María?
Pero vamos...
Es un aparato que ríete tú de los del PSUV.
Es tremendo.
Es José María Beria.
Vamos, qué barbaridad, qué cosas. ¿Cómo? Parece Nuria Esper, vamos, ya de rancio y de sobreactuado.
Tú pínchale, Pepe, a Marco, que te puedes sacar a... Aquí vamos, lo peor de lo peor.
Qué tremendo.
Estamos tan entretenidos con la cantidad de cosas que están pasando, porque la verdad es que tenemos todos los días de todo tipo. Cuando no es una rebelión interna de cualquier partido, bueno, sobre todo de los tres partidos de PP, PSOE y Podemos, aunque en Zaragoza Ciudadanos está como está. Cuando no, tenemos casos de corrupción y demás historias. A lo mejor a alguien se le olvida que llevamos, y como lo de la investidura parece que se ha paralizado hasta después de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, que estamos 325 días de gobierno en funciones y que hay que decidir en algún momento si sigue la fiesta o si vamos a nuevas elecciones o si hay investidura. ¿Todo lo que estamos viendo puede ya directamente decidir de forma clara que vamos a ir a nuevas elecciones? ¿Hemos agotado cualquier posibilidad que había? Pero claro... todos estos escándalos, imagínate si tenemos que volver a hablar de investidura y de pactos contra la corrupción o no.
Todos estos escándalos, perdona, yo creo que no tienen nada de nuevo.
Irremediablemente.
Insisto, no hay ningún caso que sea quizá lo de Soria, que tampoco. Es decir, no hay nada nuevo, simplemente hay una eclosión mediática de lo de los seres, es más viejo que el baúl de la Piquer. Es decir, van a ir a la cárcel, naturalmente, que van a ir a la cárcel, que va a ir a la cárcel, por lo menos hablo en singular, uno de los expresidentes de la Junta de Andalucía, pero eso también estaba en el guión.
¿Sabes Griñán?
Sí, Griñán. Claro.
Pues yo no lo creo.
Yo
el otro no lo está pidiendo.
Bueno, en fin, yo no tengo por qué dar, por supuesto, ese sentir general de que la justicia es un cachondeo. Yo creo que lo que le está demostrando la justicia hace mucho tiempo en España es que no es ningún cachondeo. Por cierto, el que lo dijo pasó por la cárcel después. No es ningún cachondeo, la justicia es una cosa muy seria.
Yo no opino que sea un cachondeo y me parece que no es incompatible con opinar con que Chávez y Griñán, bueno, que concretamente Griñán, se puede quedar fuera de la cárcel, porque para empezar, oye, a Pepiño Blanco se le acusaba de un mal no menor, como era el tráfico de influencias, siendo portavoz del Ejecutivo, habiendo sido ministro de Fomento.
¿Había una petición de 6 años para José
Blanco? No había una petición de 6 años para José Blanco, solo lo único.
Una pequeña diferencia.
Sí, es una pequeña diferencia, efectivamente, hay grados. Ahora bien, no se demostró, el caso Naseiro no se demostró. Un montón de casos que han ocurrido y que tiene hechos fidedignos que han estado en la mesa de investigaciones judiciales durante años, casi décadas.
Por eso no hubo petición fiscal, demostrado. Pero es que aquí la hay.
Y en el caso, sí, lo que ha habido muchos casos en los que la fiscalía ha pedido años de cárcel y finalmente se le ha exonerado de culpa a la persona que se sentaba en el banquillo. Yo creo que, bueno, que las responsabilidades llegarán para Viera, llegarán para los consejeros de economía. Me da que a mí que Griñán
¿A ti te da que hay un cortafuegos en España que pasa por ser presidente autonómico y que esos no van a la cárcel? Yo creo que no. Mira, yo creo que ni la familia real se libra a estas horas, es decir, ha llegado este instante procesal de ir a la cárcel. Y todo el mundo sabe que Urdangarín va a ir a la cárcel.
No es lo mismo que vaya Urdangarín.
Y todo el mundo sabe
Infanta.
Que los hijos de Jordi Pujol van a ir a la cárcel. No, y estos van a ir a la cárcel también.
Eso lo tenemos claro,
pero
Pepe.
No,
yo lo tengo
mismo.
Clarísimo. Clarísimo lo
sí,
tengo.
Pero hay grados, Pepe, y no es lo mismo que vaya Urdangarín, que vaya la Infanta, no es lo mismo que vaya Viera.
Que Griñán es más que Urdangarín.
No, pero es bastante más que Viera. Que José Antonio Viera. Él es consejero de la Junta. El que presuntamente amañaba y su firma aparece no en uno o dos documentos de la Junta de Andalucía, no, en todos, absolutamente en todos. Y mucho más también es que Magdalena Álvarez. Pues que quiero decir que no es tan fácil que Griñán vaya a la cárcel. Veremos a ver qué es lo que dice la justicia.
Mira, lo que no va a ser fácil es que todos estos se libren y que después digamos, no, que siga el bipartidismo, que nos gustan los chorizos de siempre. Y que no venga Podemos, que son muy malos, que tenían una beca. Y que no venga Ciudadanos. Eso a la vez va a ser imposible.
Todos están muy bien, pero Camps era culpable a las luces de todo el mundo. Y de repente le exoneraron, en un juzgado popular encima.
Pero, Pepe,
no en la justicia
una
ordinaria.
Una cosa es que sean antiguos porque lleva demasiado tiempo las instrucciones de estos casos, lleva demasiado tiempo, porque si no parece la sensación de que España vive en un estado de latrocinio permanente. Porque claro, como empiezas con un juicio hace 11 años y la cosa continúa, pues dicen, madre mía, pero estos tíos estuvieron mangando durante tanto tiempo. Bueno, las cosas van despacio, pero... Lo que yo te estoy diciendo es que el ambiente caldeado que vamos a vivir a partir de que terminen las elecciones del País Vasco y de Galicia y nos tengamos que poner otra vez en decidir si vamos a elecciones o vamos a una investidura, vamos a tener todo tipo de escándalos de este pelaje en los medios de comunicación, pero lo de siempre, pero hay momentos y momentos. Hay veces que de pronto aparecen más en todas las televisiones y hay veces que la cosa se detrae. Y ahora los vamos a tener. Y en ese momento es cuando algunos pueden pensar, hombre, pero si fíjate, los dos grandes partidos, porque lo de Cataluña lo dejo aparte, pero tiene su propia cuota de corrupción y es más del 3%, dice, los dos grandes partidos, a ver si va a ser otra vez mi oportunidad de quedarme con los votos de la izquierda, o a ver si es que me pego mucho, estoy hablando de Podemos, a ver si es que me pego mucho al Partido Popular y al final vayamos a nuevas elecciones y yo no consiga nada y me salpique a mí como que he sido el que he sido menos duro con la corrupción del Partido Popular. Yo creo que eso también puede influir a la hora de negociar las cosas, porque aparte de que tampoco veo que haya mucho ya por negociar, porque si se mantienen los mismos creo que al final estamos abocados. Pero yo creo que sí que puede influir. Ahora... a lo mejor no llegamos ni siquiera a ese escenario a tenor de las tres posibilidades de matar a Pedro Sánchez que escribe Ketty Garat en Libertad Digital. En el Partido Socialista y en Podemos tratando de rascar por ese asunto. Ahora me lo vas a explicar, Ketty, pero antes, un consejo para nuestros oyentes. Nieves.
Pues mira, les voy a dar el mejor de los consejos, porque yo supongo que aquí alguno de los oyentes, cada vez que le llega la factura de teléfono, pues oye, como que le escuece, le duele el bolsillo. Pues llega MásMóvil, el nuevo operador de fijo y móvil, que te da además la fibra gratis para siempre. ¿Te has quedado con lo de gratis? Bueno, pues dos líneas de móvil extra también gratis para siempre. Y además, este mes, si lo contratas, con Wacky Televisión de regalo. Vente a MásMóvil y además, si no quedas satisfecho, te devuelven el dinero. Te voy a dar el teléfono, que además es gratis. 900-696-930. MásMóvil, el cuarto operador.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Si quieres participar en Es la Tarde, no lo dudes. Esperamos tu llamada al número de nuestro contestador 91-504-5098. 91-504-5098.
Oye, ¿no os gustan las casas que salen de los malos, malísimos multimillonarios en las películas? Un castillo en lo alto de un risco, una mansión ahí en Tuttiplen en Miami, un triplex en Manhattan. Es que me encantaría tener una así. Bueno, pues este viernes podemos conseguirlo. Porque este viernes hay un pedazo de bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú sí, tú puedes ser millonario. Y yo, y cualquiera que compre un boleto.
Eurojackpot de la 11. Bote de 53 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
¿Quemado con tus facturas de teléfono? ¡Pues quémalas!
más móvil te da la fibra gratis para siempre. Sí, sí, fibra gratis para siempre. Y dos líneas de móvil extra también gratis para siempre.
Vente a más móvil llamando gratis al 900-696-930. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. 900-696-930. Más móvil, el cuarto operador.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin. Gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones, te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
El mejor seguro de hogar es el que quiere que esté tu casa siempre perfecta, tanto si nos necesitas como si no. Por eso ahora, en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Un seguro perfecto para una casa perfecta. Cámbiate a lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar. El mejor seguro, al mejor precio. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Por qué hablar de literatura, de cine, de teatro tiene que ser a horas intempestivas? Bueno, aquí en Es Radio lo hacemos a mediodía, así de aperitivo, antes de comer. Somos gente valiente que se la juega todos los fines de semana de 12 a 1 y media.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Amanece, la luz lo vuelve todo positivo.
Puedes ver todo mejor que ayer. Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, eficientes, comprometidas. Iberdrolaverde.es.
Estás escuchando Es Radio.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otro...
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
¡Qué hambre tengo!
Uf, no me hables de comida. Últimamente tengo unas digestiones terribles.
Pues es hora de que conozcas GastroPlus, un complemento alimenticio que contiene aloe vera y cloruro de calcio para lograr una digestión normal.
¿Cómo dices que se llama?
GastroPlus. Lo puedes conseguir en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
La tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me vais a permitir un breve parón para una reflexión que seguro que compartís. Lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas, no perder jamás la bendita curiosidad. Así comienza el programa Cuando ya no esté. Iñaki Gabilondo nos traslada al futuro a través de conversaciones con destacados nombres de la política, las artes, las ciencias o la tecnología que nos contarán cómo ven el mundo dentro de unos años. Esta noche a las 10 conversará con Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias. No te lo pierdas y súmate a la gran aventura de estar sentado en cero, en exclusiva, en Movistar Plus.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, a ver, Ketty, ¿qué tres formas de matar a Pedro Sánchez? Porque yo he escuchado al líder del tercer partido de este país decir que le quieren cortar la cabeza.
Me consta que hay muchos en su partido que le quieren cortar la cabeza y discúlpenme la dureza de la metáfora. Ojalá el señor Pedro Sánchez tenga el coraje suficiente para hacer lo que yo creo que sus votantes quieren que haga, pero desde luego el espectáculo del Partido Socialista en su situación interna no es bueno, no es un espectáculo edificante.
Pobre, está pesadumbrado Pablo Iglesias con el espectáculo está del Partido Socialista, ¿eh? Sí, no sé si es igual de víbora o Nuria
Espert. Más o menos, pero tiene más humor que parece, Albert,
sí,
¿no?
Sí. Sí. Más sarcasmo. Sí. Bueno, pues es las opciones que están barajando los críticos de la formación, los críticos del partido, que ayer es verdad que lanzaron un primer disparo al aire, pero que la batalla la guardan contra todo pronóstico para después de las elecciones vascas y gallegas. Pensábamos que estaban muy callados y que no se estaban moviendo.
¿Pero para antes del 18 de diciembre?
Por supuesto.
O sea, para evitar unas terceras elecciones.
Para la misma noche electoral del 25 de septiembre.
¿Y esta vez de verdad?
Y ya digo, es verdad que hasta ahora no había un estruendo en el PSOE. Había un movimiento muy soterrado que parecía o rozaba la cobardía política en ocasiones, porque es verdad que los varones pues se sumaban, pero de una manera muy tibia y, por supuesto, siempre en privado, nunca en público. Y ahora pues empiezan a decir abiertamente cuáles son sus intenciones, y estas son tres. Todas, hay que decirlo, todas, absolutamente todas, pasan por la abstención del Partido Socialista, que es lo que van a intentar forzar los críticos de la mano de los varones del partido. Y la primera consistiría básicamente en intentar forzar un comité federal que automáticamente, si se cumplen los pronósticos del CIS y los pronósticos de los peores sondeos, esto es, en el País Vasco la mitad de la representación que actualmente ostenta el PSE, y en Galicia incluso la amenaza y la constatación de un sorpaso de Marea al Partido Socialista de Galicia, al PSDG, si esto ocurriera, amenazan con forzar directamente en un comité federal que se espera estatutariamente tiene que producirse el primer fin de semana de octubre, el posterior al el primero y posterior a las elecciones vascas y gallegas, forzar ahí una votación para la constitución de una gestora que votase al mismo tiempo una abstención del Partido Socialista a un gobierno del Partido Popular. Yo creo que este es el escenario más dramático, junto con la segunda opción, que sería básicamente lo mismo, el fin es el mismo, forzar una votación para la abstención a un gobierno popular, pero en lugar de la vía de la gestora, acabarían en la vía de la gestora formalmente y estatutariamente, pero pasando antes por lo que se le llama la vía Óscar López, que básicamente consiste en lo que ocurrió en Castilla y León hace 2 años después del escándalo de Ponferrada, que recordaréis que era básicamente que la mitad de la ejecutiva le dimitió a Julio Villarrubia y que, por lo tanto, al quedar el órgano de dirección la mitad de su representación, se constituyó automáticamente una gestora que luego posteriormente votaría esto. ¿Cuál es el escenario tercero? Yo creo que más probable, y yo creo que el que le permitiría una salida más honrosa o más digna al actual secretario general del PSOE, pues ese, el de la salida digna, que básicamente consiste en que no haya gestora, en que no se fuerce votación, pero en que sí se fuerce ese comité federal en el que se vote automáticamente la abstención. Pedro Sánchez podría mantener su no, pero en contra de todo el partido, de tal manera que quedaría clarísimamente y absolutamente cuestionado. Pero de esta forma, la batalla de cara al Congreso federal, que se tiene que producir de forma automática en el momento que se forme gobierno, en el momento en el que se despeje la gobernabilidad de España, él podría acudir a un Congreso, por supuesto, a cara de perro, y como nunca antes hemos visto, o no en tal grado en el PSOE, pues arremetiendo contra todos los varones que le han forzado en un Congreso, comité federal, que vaya o que apruebe una abstención, mientras él mantiene su no. Y entonces ahí es el acabose.
La vía fácil es...
La vía digna
es,
vamos, un terremoto absoluto.
Yo lo que no veo, es decir, haciendo de abogado del diablo, que es un papel que a mí sabes que me gusta, lo que no acabo de ver es la coherencia argumental cuando se dice en Galicia, que por cierto tiene un candidato muy malo y que viene del BNG. Es un nacionalista reconvertido.
Hay quien duda que tenga candidato, porque no
sí,
le conoce
sí,
nadie.
Sí, simplemente es malo, ya está. Como tantos, es muy malo. Pero y es muy nacionalista. Pero bueno, es decir, el candidato que tienen, que además, encima, Panamá sin Reyes nacionalista, va a ser superado por las mareas. Y la gran fuerza de la izquierda gallega, dentro de una semana, van a ser las mareas, no va a ser el Partido Socialista. Pero es que en el País Vasco, quien lo supera es Podemos. Entonces, ¿qué está pasando? Que a la socialdemocracia no están pidiéndole, oiga, ceda usted el poder a la derecha si no le votamos. No, es la izquierda la que los está comiendo, no la derecha. Entonces, ¿qué le está pasando al teórico partido de la izquierda española? Que le ha salido un competidor más a la izquierda que le come terreno. Eso no solo pasa aquí, pasa en todas partes. El Partido Socialista francés, José María, que es un francófilo... En fin.
Un francés.
Sí, bueno, para empezar es un francés.
Más exactamente. Pero sigue, perdón.
No, es francés. Él lo sabe mejor que nosotros. El Partido Socialista francés ahora mismo prácticamente no existe. Le pasa algo muy similar al Partido Socialista español. El primer ministro se va a extinguir dentro de un cuarto de hora y es un tipo que es más liberal que los que tenemos aquí en la redacción del periódico. El socialista no tiene absolutamente nada. El primer... estaba hablando el ministro de Economía. El primer ministro, que es un señor catalán, más de derechas que Federico, que además está encantado con él. Es decir, el otro, el que es el presidente de la República, se dedica al tema de las señoras y a poco más. Es decir, el Partido Socialista francés no tiene un problema de señas de identidad. Es decir, sus dirigentes son de derechas, pero no lo pueden decir abiertamente. Entonces mantienen esa retórica vaga, pero al final es mucho más nacionalista, mucho más intervencionista, mucho más colbertiano. El líder de los que ahora se hacen llamar republicanos, Sarkozy, si consiguieron entrar en la cárcel, mucho más que ellos. Entonces, a la socialdemocracia en Europa le pasa. Es decir, que tiene una rama que es de izquierdas y tiene otra rama que es social-liberal, que no se sabe muy bien qué es. Pero hay gente que podría estar en la derecha perfectamente. ¿Qué les queda al final? Estoy intentando trascender la cosa esta de que si Pedro y Pablo y la cosa esta del sálvame de la política, ¿no? Intentando hurgar un poco qué hay debajo de todo eso.
Si es que hay algo.
Si hay, sí, siempre hay algo. En la historia siempre hay algo.
Sí,
Cuando lo miras con perspectiva, siempre
pero,
hay
Pepe,
algo.
A lo mejor los que están liderando el asesinato no están pensando en...
Da igual lo que ellos piensen, siempre hay fuerzas de fondo. Entre Largo Caballero y Besteiro había discrepancias políticas de fondo, no era un tema de tú me caes mal y Pablo y Pedro.
Tienes razón, porque... Al final, lo que Pedro le va a lanzar a sus varones, que no son nacionalistas, separatistas, es, sí, vosotros seréis de lo que queráis, pero resulta que la militancia es más anti-PP que a lo mejor más anti-Podemos, más anti-Bildu, más anti-Mariado, lo que sea.
Te quería hablar también del problema de los laboristas en Inglaterra. Es lo mismo. Es decir, tienes una gente que es absolutamente de derechas, que es la gente de Blair, y tienes a gente que es absolutamente de izquierdas, que son los que dirigen ahora el partido. Eso no puede convivir dentro de unas mismas siglas. Y el Partido Socialista Español, al final... tendrá que tener una escisión, como ha ocurrido en el resto de Europa. Y la parte izquierdista del partido, que todavía existe, se irá con Podemos. No queda otra.
Le das demasiada sofisticación a un problema que me parece que no es...
Ah, bueno, pues si entonces es un problema de Pedro y Pablo y de Sálvame, ya no hablo de política, hablamos de otra cosa.
Desgraciadamente, hay veces que la política es así de mediocre, y en este caso yo creo que lo es.
Pues tú imagínate, dentro de 100 años, a un historiador, analizando la situación, no, eran un problema personal.
Eso está muy bien. Afortunadamente, los historiadores también leerán las crónicas periodísticas y se enterarán también a veces de que la política pues tiene estas cosas mediocres de que muchas veces las cuestiones personales se ponen por encima de las cuestiones pues más supranacionales, como puede ser la crisis de la socialdemocracia europea que existe. Ese problema de cinco almas, no de dos ni de tres, no, de 70 almas en el Partido Socialista, ha existido siempre. A veces que se ha tapado de una manera pues más exitosa, y otras veces que ha implosionado hasta tal punto de que el partido era absolutamente asfixiante, como hoy, por cierto, dice alguien tan no menor como Alfredo Pérez Rubalcaba, estrenándose en un editorial del País.
Sí, no, hombre, yo creo que sí que es verdad lo que dice Pepe, que en la izquierda antigua socialdemócrata está en crisis en toda Europa. Lo que pasa es que el Partido Socialista yo creo que no ha sido nunca socialdemócrata, es la diferencia que tengo con Pepe. Es una diferencia muy importante. Entonces, creo que el Partido Socialista ha jugado... No, el Partido Socialista es un partido, con respecto a los partidos socialistas, el resto de los partidos socialistas europeos, ha sido un partido siempre bastante más radical que ellos, con una inconsistencia en cuanto a la idea nacional muy notable, con una relación con los sindicatos muy turbia y muy compleja, y con una dependencia de ciertas formas organizativas y sociales que los demás partidos socialistas europeos no tenían. Y la prueba es que España, por ejemplo, el mercado laboral se ha mantenido en una situación completamente arcaica gracias al Partido Socialista y todos, y no ha habido una idea nacional. Pero bueno, da igual. El caso es que es verdad que toda la izquierda está en el mismo proceso, toda la izquierda está en el mismo proceso en Europa. Lo que pasa es que el Partido Socialista tendría que darse cuenta que, una vez dicho esto, lo que está ocurriendo ahora mismo es que en toda Europa también hay una tendencia a que la izquierda radicalizada se convierta en un movimiento aproximativamente calificable como antisistema, que es, por ejemplo, el caso italiano. Entonces, el Partido Socialista o los restos del Partido Socialista pueden liderar o no pueden liderar, depende, o bien lo hacen ellos o bien lo hacen los demás y ellos se suman al asunto, a una crisis muy profunda, entonces, en la cual está el sistema y los que no son del sistema. Y entonces ahí hay que tomar decisiones muy profundas que no deberían solo depender de la propia trayectoria ni de la propia... de las propias personas. Es ahí donde la crisis del Partido Socialista hace aguas en todas partes, porque el Partido Socialista ahora mismo, tal como está, parece que inexistente.
Pero devolviendo...
No ha habido idea nacional, no ha habido modernización de ciertas ideas. Devolviendo
el tema al asunto práctico, me ha sorprendido algo de esta mesa, porque Ketty ha hecho un relato de... Me parece que es demasiado hablar de magnicidio referido a Pedro Sánchez, pero ha hecho el relato de un asesinato político que va a suceder casi sí o sí, porque el talegazo a no ser que haya muchas sorpresas en las vascas, en las gallegas todavía sería más sorpresa, de Pedro Sánchez. No os ha llamado la atención y, sin embargo, parece que todos dais por asumido que vamos a nuevas elecciones.
Yo no.
Ah, no, tú no.
Yo
tampoco estoy tan seguro.
Empieza a perder fuerza las nuevas elecciones, porque si se cargan a Pedro Sánchez y aprueban una abstención,
claro,
Mariano Rajoy, con Rita o sin Rita, con Soria o sin Soria, Guindos o Soraya...
Hay una de las cosas que también de la que se tienen que dar cuenta, en algún momento se dan cuenta, y es que esta situación de interinidad perpetua no hace más que poner en primer plano cosas que son muy importantes, por supuesto, y que está muy bien que salgan a la luz, como los casos de corrupción, pero que en caso normal, en la cual se siguiera discutiendo sobre otro tipo de cosas, también encontrarían un encaje, un horizonte donde fueran inteligibles. Es decir, sabríamos de educación, de Europa, de liderazgos, en Europa, de política exterior, estaríamos hablando de otras cosas. Es decir, es que llevamos no sé cuántos meses sin hablar de nada que no sea de esto. No hemos hablado nada, ni una vez.
Yo, de lo único que estoy persuadido es de que si no se produce una tercera convocatoria electoral, Rajoy no será presidente. Es decir, el precio que tiene que poner... Hombre, el Partido Socialista no se puede poner de rodillas ante la derecha y decir, vamos a hacer todo lo que le gusta a la derecha y además en nombre de la izquierda y que te aplauda tu público. La derecha te va a aplaudir y aquí ya haríamos palmas, pero tu público no te va a aplaudir. Lo mínimo que puede hacer el Partido Socialista en ese escenario es vetar a Rajoy, que menos.
Pues yo cada vez estoy más convencida de que no va a haber elecciones y de que el presidente va a ser Mariano Rajoy, sea la vía vasca o sea este magnicidio del Partido Socialista. Creo que Mariano Rajoy será presidente de aquí a un mes y medio.
Nos queda una hora de programa y atención lo que tenemos para ustedes. Vamos a irnos al boletín informativo y luego a la redacción de libertaddigital.com, porque hablando de corrupción, abren ahora mismo con un titular brutal. Y son datos que vienen directamente... Miedo,
pocas veces hay admiraciones en un titular.
Con exclamaciones en un titular. Y tendremos que abordar el asunto de Rita Maestre y cómo la policía se ha levantado frente al Ayuntamiento de Madrid.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, actualizamos noticias en nuestro boletín informativo.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Anda que no tienes para elegir noticias. ¿Por dónde vamos hasta ahora, Verónica?
Pues ahora estamos a la espera de esa comparecencia que está prevista para mañana, que Mariano Rajoy rompa su silencio en Bratislava sobre el caso Rita Bárbara y tal como ha adelantado Pablo Montesinos en este programa a las 5:30. Pues bien, en el Congreso el PP ha exigido a Pedro Sánchez y a la presidenta andaluza Susana Díaz que pidan perdón a los españoles después de que la Fiscalía haya solicitado 6 años de prisión a José Antonio Griñán y 10 de inhabilitación a Manuel Chávez por los ERES. Lo ha pedido el diputado del PP, Rafael Merino.
El mayor caso de presunta corrupción en España es la democracia, y que el señor Sánchez debería, porque han sido presidentes nacionales del Partido Socialista, debería pedir perdón, debería ya a partir de hoy de evitar usar el tema de la corrupción como una excusa para bloquear la formación de un gobierno en España.
Desde el Partido Socialista, la exministra de Defensa, Carme Chacón, ha defendido a José Antonio Griñán a través de Twitter. Dice Chacón que lleva muchos años trabajando en instituciones democráticas y que nunca se ha encontrado a alguien tan riguroso, honesto e íntegro como Griñán. Además, esta tarde está previsto que en las Cortes Valencianas se apruebe una propuesta apoyada por todos los grupos, incluidos el PP, en el que se insta a Rita Bárbara que renuncie al acta de senadora para que, dicen, salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos. Además, los concejales imputados del PP en Valencia se están planteando seguir a Bárbara y dejar el partido. El portavoz del PP en ese ayuntamiento ha explicado que los 9 ediles investigados por blanqueo de capitales están a la espera de la resolución del expediente abierto por Génova o a la apertura de juicio oral para tomar una decisión sobre su futuro político. Y también seguimos muy pendientes de Bali, donde el Ministerio del Interior tiene que confirmar si uno de los fallecidos es una joven española de 29 años en una explosión en un ferry. La mujer estaba de viaje de novios y su marido está siendo operado. Al menos hay otros 3 turistas españoles heridos durante ese naufragio que serán operados en las próximas horas en Indonesia. Y al parecer también estamos pendientes de la confirmación en la que viajaban también alemanes, australianos, británicos, coreanos y franceses. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las dificultades en Barcelona debido al incendio de un vehículo. Permanece cortada la C32 en el kilómetro 100 en Mataró, en sentido Girona. Además, tenemos retenciones. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Barcelona, en la 2 en Pallejà, en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad y en la B30 en Barberá del Vallès, sentido Tarragona. En Madrid destacamos también la entrada por la 1 en la Cuesta de los Dominicos, en la 2 en el acceso a la M30, en la 6 entre Majadonda y el Plantío en ambos sentidos, en la carretera de Andalucía en el acceso a la M30 sentido Méndez Álvaro, en la 5 de salida en Alcorcón y en la M40 desde la Peineta hasta Coslada sentido carretera de Valencia. Y también tenemos a esta hora dificultades en Sevilla, en la SE30 hay retenciones en la conexión con la travesía de Bellavista y en el puente del Centenario. Por último, en León, en la 6, en Astorga, en el kilómetro 327, está cortado el carril derecho sentido Madrid como consecuencia de la avería de un vehículo.
Pues después de la información del tráfico, vamos con la información de la bolsa con el Santander. Verónica.
Sí, ha cerrado en verde al subir dos décimas y llega hasta los 8.700 puntos. El valor que más ha subido ha sido Indra, que ha aumentado un 2,41. La otra cara de la moneda es Técnicas Reunidas, que se deja un 1,59. En cuanto a la prima de riesgo, se mantiene por encima de los 100 puntos básicos.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
Gracias por la información, Verónica. Antes de irte, agárrate a la silla. En un titular de Libertad Digital, hasta con exclamaciones. Léemelo y luego hablamos con Fernando Lorente para que nos cuente desde la redacción los datos de esa noticia, Nieves.
741 millones de euros, saqueo récord de los fondos públicos en el caso de los ERES.
741 millones de euros, nos dices, de los ERES. Y recordabas antes, 1.000 euros Rita Barberá, ¿no?
1.000 euros cada uno de los imputados.
Ah, amigo, bien, eso está bien.
Sí, está bien. Sí.
Y Rita Maestre, interesante. De Rita a Rita, no voy a decirlo de Santa por si se ofende Rita Maestre, y hablamos de lo que ha pasado y cómo está la Policía de Madrid, porque están preparando movilizaciones. Los dos sindicatos lo han escuchado en directo aquí, han puesto el grito en el cielo al oír a la portavoz del Ayuntamiento de la capital de España ponerse del lado de los manteros que agredieron a policías. Es más, les ha acusado de mentir a los policías. Ahora les voy a dar el parte médico de los agentes, pero me tengo que ir a saludar a Piedad y a María Teresa. Son las socias del Club de Libertad Digital y han venido desde Majadahonda para saludarnos. Enseguida vuelvo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Como hay oyentes que son sensibles, vamos a tomarnos el GastroPlus, Nieves, sí. Antes de que me repitas el titular de la noticia de apertura de Libertad Digital, por favor.
Pues el GastroPlus lo encontramos en la farmacia habitual, en Herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es. Y si hay alguien que no se lo haya tomado hoy, que se tome la ampollita, porque el titular es 741 millones de euros, saqueo récord de fondos públicos en el caso de los ERES.
No es que yo esté en contra de que se batan los récords mundiales, pero estaba hablando con Piedad y con María Teresa de... pues de lo que se abra, y luego los medios de comunicación nos olvidamos. Oye, es que lo del IBI, lo que ha subido el IBI en España en los últimos años, ha sido tan brutal que para mucha gente ha sido el impuestazo. Bueno, pues que unos pagamos el IBI y otros 741 millones de euros defraudados. Fernando Lorente, redacción de libertaddigital.com, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
A ver, cuéntame, ¿de dónde sacamos lo de los 741 millones de euros?
A ver, es que hay datos que son escandalosos por sí solos. Este es un dato que hacemos la suma del escrito de acusación que ha trasladado la Fiscalía al juez que investiga el caso de los ERE, donde se piden, entre otras cosas, 6 años de cárcel para José Antonio Griñán. Y, bueno, haciendo la suma de lo que ha defraudado cada uno de los 14 acusados por malversación, salen 741 millones y medio de euros que habrían saqueado a las arcas públicas en 10 años, a base de ayudas sociolaborales de las que se investigan en el caso de los ERE, que no eran otra cosa que ayudas de dineros con fondos que concedían a dedo y en beneficio de empresas que pertenecían o a ellos mismos o a sus amigos.
Vamos a explicar una cosa importante de este dato, porque claro, cuando la gente lo escuche dirá, oiga, pero si yo escuché que lo de los ERE habían sido 1.000 millones y luego subió a 1.500 y luego subió... Ya, pero una cosa es la cantidad de dinero que se manejaban en los expedientes de regulación de empleo, que eran cantidades ingentes, y luego la cantidad que ahora que tenemos el escrito de acusación es el defraudado. No todo el dinero era defraudado, pero como ven, una parte importante, hasta 700 y pico millones de euros, supuestamente sí fue defraudado. Fernando, muchas gracias por las sumas.
Muchas gracias, Iter. Si me dejas, quiero, bueno, por hacer una comparación, ¿vale? Porque creo que al final estas cantidades se entienden mejor en perspectiva. Por ejemplo, a Rita Barberá están causadas en el Tribunal Supremo, lo venimos hablando, es el tema de estos dos días, por 50.000 euros que se habrían blanqueado en el Ayuntamiento de Valencia mientras era alcaldesa. O, por ejemplo, el tema Gürtel, una macrotrama del Partido Popular, probablemente la más grande que ha pasado en España, habría defraudado, según las conclusiones del juez Ruz, que tienen que llevarse a juicio, y bueno, siempre son indicios, 450 millones de euros. Por tanto, una cantidad que solo es comparable a lo mejor a los más de 1.000 millones de euros que habría amasado Puyol a golpe de comisión, pero no hay ningún otro caso que se le acerque claramente.
Bueno, pues el de los Puyol también me gustará ver ese escrito y esas sumas familiares, porque será entonces cuando se bata otro récord. Muy buena aportación, Fernando, me parece oportuno. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Iter. Adiós.
Sí, además un solo apunte, y es que en el caso de la Gürtel, en el caso de la mayor parte de los asuntos en los que están implicados otros partidos, no son fondos públicos, es decir, no es por exonerar a nadie, que es todo igual de vergonzoso y de siniestro.
Una concesión amañada no es un fondo público.
No, pero que no es dinero del Estado, eso es dinero que cobras de la... No.
Es verdad.
Que no, pero bueno, pero no pasa nada.
Pero sí hay delito de financiación ilegal.
No, sí, ya lo sé, pero es un matiz que yo creo que no es del todo irrelevante. Ya, no es del todo irrelevante, si no es para decir que sea peor o mejor, pero que está ahí. Una cosa es quitar dinero del Estado y otra cosa es cobrar tú de un partido particular para
que eso es a pisotearla,
que alguien mangue más o lo saque de otro lado no hace mejor al que choricea.
Pero robar al Estado tiene su aquí. Estamos hablando de robar al Estado.
Es verdad que son tan es una línea muy delicada.
Es un punto
porque
que
es verdad que
puestos
lo podría decir de una manera más suave, pero no lo voy a hacer. Es tal el nivel de obscenidad en un caso y en el otro, que es hasta obsceno también hacer comparaciones. Es un matiz, es verdad. En la Junta de Andalucía, yo, desde luego, el primer argumento sería poner las cantidades, porque es verdad que ahora que vivimos en la época de la mediatización absoluta y de las campañas de caza de brujas absolutas, y más contra un Partido Popular que luego no se defiende en algunos campos, si bien comete obscenidades como las del caso Gürtel, o el caso Taula, o el caso Imelsa, etcétera, 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 es cierto que no hay mayor caso de corrupción en montante total que esos 741 millones de euros de los que nos está hablando ahora mismo Fernando Loret. No lo hay. Estamos hablando de 1.000 millones malversados, concretamente de dinero desviado, 741 millones de euros. Y estábamos hablando antes del caso de Rita Barberá, que son 50.000 euros el caso del Pitufeo, 1.000 euros en caso personal. En el caso de Camps, pues eran apenas dos trajes, que no sé si eran, no llegaban a 1.000 euros. La obscenidad está ahí, pero no es lo mismo. No. Y en el caso del Partido Popular, el delito, ¿cuál es? Es diferente. No habrá fondos públicos, pero al final sí son fondos públicos. Sí. Porque tú estás malversando dinero para financiar ilegalmente una campaña electoral. ¿Dónde está la línea de lo que es un fondo público, de lo que no es dinero que va al partido, que a su vez está subvencionado por el Estado?
Ya hemos defendido al PP. Vamos a hablar un poco
yo
de...
No pretendía defender al PP, no sé, hasta
bueno,
poco...
Bueno, pues igual me he equivocado.
En fin. Un poco insultante a veces,
no,
Pepe.
Bueno, vamos a hablar del chorizo de la Diputación de Castellón, sí, Fabra, el tío de las gafas negras.
Eso también
eran 500 euros. Bueno, pues vamos a ver, cerrado este paréntesis, un caso como el de Andalucía como el que estáis mencionando, de ese volumen cuantitativo, no se explica ese elemento democrático de extensión de la mierda al conjunto de la sociedad andaluza. Esa no se explica. No, pues yo no tengo ningún problema en utilizarla. Esa extensión no se entiende sin complicidades transversales en el conjunto de la sociedad andaluza. Porque estamos hablando, es decir, las empresas de sus amigos, naturalmente, y cientos de empresas que no eran de sus amigos. Ruiz Mateos no era un socialista marxista de toda la vida, me parece. Y Ruiz Mateos y sus hijos participaron en todo ese tipo de chorizadas andaluzas. Aplicaron la reforma laboral a Van la Letre. Una de las vías que se utilizó en el caso de los ERES, por eso el volumen cuantitativo es tan enorme, era coger a empleados que eran con contratos indefinidos, con lo cual cuesta mucho echarlos, y se hace el truco, es decir, vamos a hacer un ERE, vamos a prejubilarlos de un modo falso y cambiamos a estos empleados por contratos temporales que te cuestan 4 duros. La vía de los Ruiz Mateos fue esa, y no solo de los Ruiz Mateos. Se hizo en las bodegas González Vías, por cierto. Se hizo muchísimas. Y después, además, me metes a 100, que son del partido, y hacemos ver que eran empleados de la empresa, y me los prejubilas. Y eran tíos que estuvieron aquí un cuarto de hora trabajando.
¿Y eso sí, que es incompatible con lo que te he dicho?
No es para nada incompatible. Lo que quiero decir, lo que quiero hablar es del elemento ese transversal, democrático y absolutamente putrefacto del conjunto de la sociedad civil andaluza, y no solo la andaluza, que hace posible que un caso así dure tantos años y todo el mundo esté callado. Estoy pensando, por ejemplo, en los grandes despachos de abogados. De
la catalana, ¿no? De la sociedad catalana también.
La sociedad catalana es igual de podrida que la andaluza. Bueno, ni
por
más,
lo
ni
menos. Estamos
ni más ni menos, exactamente. No, oye, yo no estoy en una competición de los míos y los de ellos. No, exactamente pues igual. Si quizá más, si quieres, ¿eh? Porque yo vengo de allí, quizá más. Pero no mucho más. Los grandes despachos de abogados, los familiares de altos dirigentes del Partido Popular, que a lo mejor eran suegros y que también estaban participando en eso en calidad de inocentes, no sabían nada y asesoraban los ERES. Es decir, los sindicalistas, los funcionarios que no se enteraban absolutamente de nada y son profesionales, no sabían nada, se estaban robando 700 millones delante de su cara y no lo veían. Es decir, todo eso es muy siciliano y eso no lo hace solo un partido político. Yo estoy convencido de que el PSOE andaluz es basura, pero solo con la basura del PSOE andaluz pero no consigues eso.
Es que a la
tienes
hora,
que tener si una complicidad
Pepe, Pepe, pero lo que pasa es que tú lo que acabas de exponer da argumentos también para que se hable de la diferencia entre corrupciones que estaban hablando
no,
José
no,
María.
Te estoy diciendo que es la misma porquería que Cataluña, yo no sé qué más decir.
No, te digo que para que se hablen de diferentes corrupciones dentro de que la corrupción, niños, toda es mala. Pero de lo que te estaban hablando Marco y Ketty, y yo entiendo que sin defender al Partido Popular, es que hay corrupciones diferentes. Por ejemplo, de la que tú hablabas era una corrupción sistémica en la que se estaba mangando a través de las cosas más delicadas, que es con el pan de la gente, es decir, vienen ayudas de cursos de formación, vienen expedientes de regulación, cursos de formación para parados. ¿Qué hago yo? ¿Mango para forrarme yo? No necesariamente, sino que lo que mango es para perpetuarme en el poder a base de una red clientelar. ¿Cómo no iba a haber complicidad en la sociedad andaluza si el que tenía dinero pasar una vaca era el capo del pueblo que entraba con los billetitos para la gente? Qué bueno es este señor que se acuerda con nosotros y nos da pasta. En el caso de la corrupción valenciana, era dinero para forrarse, para que Rita Barberá tenga cuentas en Belice o un barco y una colección de Ferraris. No, era una corrupción, supuestamente todo, hasta que todos vayan a la trena, los de Andalucía.
Ahora explícame por qué el de Castellón estaba en la cárcel, porque ese debía ser inocente también.
No, te estoy hablando del de Rita Barberá.
No, Carlos, yo te estoy hablando del
claro,
de Castellón.
Claro, Carlos Fabra es el otro tipo de corrupción, el de me forro yo y me toca 40 veces la lotería. En el caso de lo que estamos hablando ahora, hasta que se pruebe lo contrario, es mangaban para el partido para poder financiar las campañas. Y de paso, para tener... Y ahí es donde yo veo el dinero público.
El Bigotes no apareció nunca por Valencia, nunca fue. Iba de vacaciones.
Y ahí es donde, pero qué.
Me fastidia.
Pero Pepe, es que no, Pepe, pero déjame pero, que te claro. termine. No, que pero, te termine con la comparación. Pues, claro. Es que en el caso de la corrupción valenciana de la que estamos hablando ahora, el pitufeo es ese. En el otro, es una corrupción para lucrarse y para el partido. Porque el Bigotes, Correa y demás, se estaban haciendo millonarios con la corrupción de un dinero público, que ahí es donde yo lo veo, como con granados, en los que estaban trincando del dinero público. Caso Cataluña. Hay dos y te la sabes tú muy bien. Puyol y la familia Puyol. Enriquecimiento de ellos. Choriceo para ellos. Y luego el de Convergencia. A ver, los constructores, que metan aquí la pasta y me pago las financiaciones. Todo es corrupción, pero son de diferentes tipos. El corrupto que está en la cárcel por lucrarse él, el que se lucra para el partido. Ahora, la responsabilidad política, en mi opinión, claro, debe ser la misma. No puedes ser más honesto por haber robado
un partido. Si lo he entendido bien, hay comunidades autónomas españolas, que son en las que gobierna el PSOE y los convergentes, en las que se paga el 3%. Y hay otras donde hay gente, benefactores de los partidos, que dan 500 euros y después los procesan porque la justicia es muy mala. Y es un cachondeo. Bueno, igual lo he entendido mal. ¿Es así?
Me he debido explicar yo mal. Porque
no,
yo,
creo que te has explicado bien, es lo malo.
No, porque yo, Pepe, además, en una comunidad donde mandaba el PP, te he puesto los dos.
Eres del nuevo PP, eres totalmente como un Sorayo.
Bueno, pues perdona, en fin, me corrijo. El PP, son los buenos, los demás son chorizos. Ya está, es decir, no tengo nada más que decir.
Fíjate si estás equivocado, pero debe ser tú hoy. O sea, hoy estás mal, deja de beber ese agua porque te estás sentando mal. Que te estoy diciendo que en una comunidad en la que mandaba el PP, mandaba el PP, tienen los dos casos.
Se te ha escapado.
Los que mangaban para el partido y los que mangaban para ellos. Y en Andalucía, que gobierna el PSOE, creo yo, te estoy diciendo que mangaban, y no puedo demostrarlo. Yo no puedo demostrar que Chávez mangaba para él, o que Griñán estaba robando para él. No le acusan de eso. Lo que le acusan es de lo que tú mismo, y no estás diciendo que el PP sea malo y el PP sea bueno, tú mismo acabas de decir que lo que les están diciendo es lo que tú has explicado. Que cómo pueden estar el Partido Socialista durante tantos años y estos roban 741 millones de euros. ¿Robar o malversar? Pues porque lo que estaban haciendo no era robar para financiar el partido, no era robar para financiarse cuentas en paraísos fiscales. Se estaban comprando votos.
Pero si además
se estaban comprando votos.
Solo hay
pero
que leer
decir los... eso no es, ah, es que el PP es más malo o el PSOE, este PSOE es peor.
Mi percepción, si me dejáis un segundo, pero creo que sois tres con una posición discrepante, dejadme un momento y defender mi tesis. Creo, ¿no?
Sí, pero
escucha, pero no la
malinterpretes. Bueno, pues me callo.
Pero no la malinterpretes, Pepe, porque no la creo que nadie está diciendo
yo quería
lo que
decir
tú
cuál
diciendo.
Es mi percepción de la realidad española en los últimos 30 años como ciudadano, no como ciudadano particular, no como miembro de ninguna fuerza política. Y la percepción, que yo creo que comparto con alguna gente en España, me da la impresión de que no es única mi opinión, es que ha habido un clima general de corrupción en la época del bipartidismo. Eso que se llamaba casta, o que alguna gente llamaba casta, igual ahora ya no es casta. Y no lo decía solo Podemos, lo decía más gente. Incluso en esta casa creo que lo he oído. Ese clima de corrupción generalizada, de ese clima de comisiones por concesiones públicas, han participado todas las fuerzas políticas con poder institucional en España. Y todas quiere decir, desde el Partido Socialista al BNG, por ejemplo, a los de las gasolineras de Galicia y al Partido Proverista y los del PACMA si un día pillan algo en urbanismo. Eso ha sido así. Es decir, querer plantear un escenario distinto o un escenario con corrupciones asimétricas me parece intentar transmitir una percepción muy sesgada de cuál ha sido la realidad. Simplemente quería decir eso, nada más.
Ya, vale, no querías decir eso, querías decir algo más. Estabas planteando, primero lo has hecho con Marco.
Estaba diciendo lo mismo de otro modo.
No, dice. Primero lo has planteado con Marco, luego con Katie, luego conmigo, que parecía que estábamos diciendo que el PP era menos malo que el PSOE o que las comunidades donde no gobernaba el PP. Y no es verdad. Lo que yo, por lo menos, te estaba diciendo es que cuando tú dices la sociedad andaluza ha sido cómplice de los 741 millones, y yo te digo, claro, porque era una corrupción sistémica para ganar votos y se daba dinerito.
Como se hacía en todas partes.
No,
lo que pasa es que estos lo hicieron al por mayor.
No. Algunos robaban para sí mismos, no para ganar votos, y otros robaban para financiar el partido. Simplemente es eso.
Y ahí, se da en Madrid,
claro. Por ejemplo, el Bigote robaba para él, no robaba para ganar votos para el partido. Perdón, supuestamente hasta que lo condenen, no vayamos
a
tener
un
problema.
Lo de la generalización de que estos 40 años en España ha sido una cosa de corrupción generalizada, a mí me parece una cosa monstruosa, vamos. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Vamos,
bueno, pues
no ha habido
casos de corrupción. Ha habido casos de corrupción en Marte.
Por supuesto
años.
Que ha habido casos de corrupción, pero bueno.
No ha habido decenas de casos de corrupción. Vale,
decenas
en
y centenares de casos de corrupción, pero vamos, que ni la sociedad española, ni el sistema parlamentario, ni los equilibrios, ni el sistema estaba corrupto.
Y por eso han surgido Podemos y Ciudadanos, porque la gente no se enteraba de que este era un sistema en el que no había ningún problema.
Podemos y Ciudadanos han surgido, como tantos otros partidos antisistema en Europa y en Estados Unidos, y en cualquier sitio, en cualquier democracia liberal, cualquiera cualquiera.
Hombre,
¿eh?
Es que está en un todo, momento está de crisis. Como decir que todas las sociedades crisis, mundiales son corruptas. La sociedad norteamericana es corrupta porque ha surgido Trump. La sociedad francesa es corrupta porque ha surgido Le Pen. La sociedad alemana, la sociedad austríaca, la sociedad...
Pues yo estoy hablando de eso.
En Italia también, porque ha surgido Pepe
Grillo. No, en Italia jamás ha habido corrupción. ¿Cómo va a haber corrupción en Italia?
Sí, pero también menciona el resto de los casos. Oye, que aquí maniqueos podemos ser todos, Pepe. Todos. Podemos establecer el debate en términos de blancos y negros. Y tú, desde luego, criticas a todos por igual, porque eres más independiente que yo. Ahora, ¿la realidad cuál es? Hay una juez que lo ha resumido a la perfección y con una palabra, y solo voy a utilizar esta palabra: institucionalizada. Esa ha sido la diferencia.
No me acabas de decir que no hay.
Desde el Consejo de Ministros.
Seamos coherentes. ¿Me acabas de decir hace un minuto que no hay?
Institucionalizada,
y no había.
Lo que te pones para pedir que te escuchemos a ti, déjame juntar cuatro palabras seguidas. No te pido cinco, solo cuatro. Institucionalizada es lo que decía la jueza Alaya, que por cierto apartaron del caso de una manera bastante burda, que estaba la corrupción desde el Consejo de Ministros, del Consejo de Gobierno, que es como se llama, de la Junta de Andalucía. No en Valencia, ¿eh? No en Valencia. No hay ni un solo documento del Consejo de Gobierno de Valencia, de la Comunidad Valenciana, ni del de Madrid, ni desde el de Cataluña, en el que se haya pillado una firma sobre una operación que fuera corrupta desde el origen y que estuviera diseñada corrupta desde el origen, como sí ha ocurrido en Andalucía. Es lo único que estamos debatiendo. Fulanito es peor, más malo, pisa más mierda, menos mierda, como tú decías antes.
No
jamás,
te dejes influir por
jamás
Pepe. Eso no se me dice, no.
Jamás me atreveré a utilizar un lenguaje tan manichero y tan simplista.
Que me da rabia, porque lo que quiero tener con Pepe es un forcejeo a lo de Rita Maestre, de estos que se tienen y tal, pero yo en este caso le tengo que dar la razón. Si no es una corrupción generalizada, lo parece. Si no ha habido una corrupción generalizada, lo parece.
En lo del CIS, cuando la ciudadanía, por utilizar los términos estos tan bonitos que utilizamos últimamente, empieza a preocuparse por la corrupción, es en el año 12, es decir, cuando empieza a gobernar el PP.
Totalmente, jamás existe este debate.
Hablando de asimetrías, siempre pasa lo mismo. Coges el CIS y la corrupción... Bueno, sí, entra dentro de las preocupaciones, pues el 2, el 8%, el 3, el 4, se dispara literalmente con el 12. Es decir, en cuanto entra el PP, la corrupción entra a ser...
Yo no creo que sea un
problema. Yo no creo que sea un problema del PP, es un problema de la crisis.
Sí, yo no digo que sea un problema del PP.
Yo creo que gobernase quien gobernase en el año 12, la gente se preocuparía de la corrupción porque se había quedado sin trabajo y porque tenía problemas para pagar la hipoteca.
La crisis había empezado en el 8.
Bueno,
cuatro años antes, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4.
Bueno, pues hombre, en fin.
Cuatro años antes.
Es que pensar que España, es decir, no, una si mitad no buena nada. Y otra mitad pero aberrante.
Que no pasa nada, son percepciones. Si yo no tengo por qué juzgar a la gente, si a mí tampoco me preocupa tanto. Es una percepción que la gente tiene relacionada con un determinado partido y no con otro.
Tampoco
pasa nada.
Hay un cierto cinismo político en la sociedad española y que es histórico, además. Ese cinismo político ha estado ahí presente, se sabía que existía corrupción, no pasaba nada. Es decir, los medios criticaban la corrupción del partido opuesto y no pasaba nada. Y en el momento en el que hace eclosión una crisis terrible como la que ha estallado ahora, sí ha pasado. Y sí ha pasado y por eso surgen Ciudadanos y Podemos. Básicamente por eso. Es decir, fíjate, el argumentario que utiliza Podemos no es un argumentario de un partido de izquierdas. Hablan de la casta, del trinque y de la mamandurria. Hablan de eso. Y han sacado, los diputados que han sacado, por eso, no por otra cosa. Y Ciudadanos, con otro lenguaje, están en lo mismo.
Yo estoy de acuerdo a medias.
Explican el surgimiento de Podemos Ciudadanos, pero no el único.
Yo te estoy hablando de su discurso.
Si te vas, bueno, claro, su discurso aquí tiene esas raíces y en otros países tiene otras, porque lo que, en resumidas cuentas, subyace de fondo es la crisis del modelo tradicional, no tanto porque sea más corrupto que otros o menos corrupto que otros. En Estados Unidos no tienen el problema de corrupción que tenemos aquí y, sin embargo, ha surgido el populismo en... Vamos, hasta tal punto de que está a punto de ganar las elecciones, cosa que podemos...
Una de las razones del surgimiento del populismo es precisamente la lucha contra la corrupción. Es decir, en Estados Unidos, tradicionalmente, los dos grandes partidos hacían el pork, que llaman ellos, es decir, la grasa. Me parece que alguna vez lo he contado, ¿no? Toda la enorme corrupción en Estados Unidos multiplicada hasta límites que aquí ni siquiera sospechamos. Porque, claro, allí no se juegan 700 millones de euros, se juegan 7.000, ¿no? Directamente. La dimensión es mucho mayor. Entonces, el pork era lo que se reparte en el Congreso entre cada estado, ¿no? Entonces, pues una cantidad de dinero, tú hoy me das un puente, yo te doy una escuela, yo te doy un aeropuerto, unas veces es escandaloso y otras veces no, otras veces no llega nada y termino. Entonces, eso es muy importante. Y cuando se corta el pork, que se cortó hace 16 años más o menos, empieza el sistema a entrar en crisis. Y ahora estamos en un momento en el que no hay negociación entre los demócratas y los... Porque no hay negociación, se acabó. Pepe, el sistema se bloquea.
No digas nada más.
Que es, por
más.
Cierto, a donde estamos, hemos llegado ahora.
No digas nada más, no voy a ser que me guste y te tenga que dar la razón. Y donde te quiero mandar es a Egon y no darte la razón. A ver, Nieves, manda a Egon, a Pepe, que ahora vamos a hablar de Rita Maestre y los forcejeos.
No sé si escuchaste antes, Pepe, que Egon tiene 37.000 profesionales a tu disposición.
Sí, lo mismo le viene bien un traumatólogo ahora en la pausa.
Y más de 1.000 centros que puedes elegir. 39,95 euros al mes sin copago. Eso es lo que pagarías si lo contratas. Y te doy el teléfono para hacerlo. 900-177-177.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:33 de la tarde, las 5:33 en Canarias. Sigue nuestra tertulia Ketty Garat, José María Marco, y para que no se preocupe nadie en casa, Pepe García Domínguez ha sobrevivido a los 2 minutos de pausa. Lo que vamos a escuchar ahora tiene sus historias políticas, y si cada uno hay un trasfondo ideológico y demás. Pero a mí, por la reacción de la policía, me parece que el asunto tiene importancia. El otro día, en la lucha que mantiene el Ayuntamiento de Madrid, vamos, lucha, la polémica, los conflictos que está teniendo el Ayuntamiento de Madrid, y no solo el Ayuntamiento de Madrid, también otros ayuntamientos en España con la policía, por temas también ideológicos, que si hay que actuar contra los manteros, que si no, que si hay que hacer esto, que si lo otro. Bien, pues el otro día en la Gran Vía, la policía llega y dice, oiga, lo que están montando ustedes delante del Primark ya se ha pasado, porque es que la gente no puede andar y trata de actuar. No sé cuántos eran, lo que sí sé es que los otros eran muchos. Y ahí la policía denuncia que han sido agredidos 2 policías. Pero además dice agresión, y los sindicatos policiales dice, y se veía venir porque el plan del que se está hablando desde hace tiempo no funciona porque no se ponen los medios. Hoy una periodista le hace la siguiente pregunta a Rita Maestre, aunque lo importante es la respuesta.
Quería preguntar sobre los monteros. Esta semana hemos conocido que 2 agentes municipales fueron golpeados en Gran Vía el pasado viernes. Desde algunas organizaciones sindicales de la Policía Municipal se dice que esto se veía venir. Quería saber cómo va ese anunciado plan de refuerzo policial y el resto de medidas sociales que se anunció desde el Ayuntamiento.
Bueno, en primer lugar, y para no ser alarmistas, porque es un tema que tenemos que tratar con mucho cuidado, no es cierto que fueran golpeados. Sencillamente no es verdad. Se produjo como se ha producido, se produce también con los cuerpos, con otros cuerpos policiales, como el Cuerpo Nacional de Policía. En las detenciones, a menudo la persona detenida pues no está muy contenta de ser detenida, y en esos procesos se producen forcejeos, que es algo muy distinto de que 2 personas golpeen a un agente municipal. Y yo creo que hay que ser cuidadosos con los términos para no generar alarmas que no son tales.
Como la periodista no ha sido la que se ha inventado, ni siquiera lo ha dicho ella, sino que ha citado la fuente, los sindicatos de policía denunciaron, dijeron, y la respuesta ante lo que citaba como fuente la periodista de la portavoz del ayuntamiento ha sido decir que era mentira. La verdad es que se lo hemos contado nosotros. Cuando les hemos llamado, oiga, mire que la portavoz ha dicho esto, ¿cómo que en los informativos regionales de Madrid se lo han dicho o no respondía? ¿Pero qué me está contando? Digo, escúchenlo y contesten. Y escuchad lo que ha dicho el señor Julián Leal, del portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal de Madrid, y Carlos Baón, Asociación de la Policía Municipal Unificada. Les hemos puesto el corte de Rita Maestre y han dicho esto.
El equipo de gobierno que está en el Ayuntamiento de Madrid sale en contra de sus trabajadores. Esto es inaudito. Cuando hay un parte de lesiones donde tuvieron que ser atendidos por el SAMUR y trasladados luego después a la clínica, refiere el parte de uno de los lesionados, herida superficial en región nasal izquierda con dolor leve sobre tabique y arco infraorbitario con un tratamiento de sutura, señores, sutura. Esto no es un forcejeo, esto es una agresión en toda regla. Es un atentado contra un agente de la autoridad.
Ya que fueron agredidos y además por la espalda, un puñetazo en toda la cara. Es un delito de atentado, y un forcejeo con un agente de autoridad es un delito de resistencia. Y es, en este caso, no ha sido un delito de resistencia, es un delito de atentado, ya que ha sido una agresión directa a la cara, donde han dado unos puntos de sutura a un compañero de la nariz. Por lo tanto, no solo miente, sino es que estamos estudiando incluso medidas legales contra estas palabras.
Y después de describir lo que sucedió, exigían responsabilidades.
Estas declaraciones son suficientes como para que cesen a esta persona, porque injurian a los compañeros. Tendrán que incurrir en responsabilidad. O sea, esto tendremos que valorarlo jurídicamente, toda vez que nosotros no podemos ni vamos a consentir que se ponga en tela de juicio las intervenciones y las declaraciones de los compañeros. Estaría arrojando una denuncia falsa sobre esos compañeros. O sea, al interponer la denuncia en comisaría a los compañeros, diría que esto sería una denuncia falsa y no tiene ningún sentido.
Y exigimos al señor Barbero que recrimine estas declaraciones y salga en defensa de su policía. Y si no, es copartidario de estas declaraciones. Es que no podemos consentir que un cargo público salga en defensa de unos manteros cuando no sale en defensa de sus trabajadores de la Policía Municipal. O sea, es que ahora mismo ya cualquier presunto infractor puede resistirse y puede caer un policía, porque como le va a salir a defender la portavoz del ayuntamiento.
Sí, bueno, tal como se define, tal como se dibuja la situación, es el ayuntamiento toma partido en contra de la propia policía, ¿no? La línea es clara y además la hemos estudiado muchas veces, la hemos hablado, la hemos dicho, se ha descrito, ¿no? La gente que hacía lo mismo que han hecho los malteros en otras manifestaciones hace unos años, pues ahora está al cargo de la policía. Entonces, es un poco aquello de lo que hablábamos antes, es decir, toma el poder aquellos que están en contra de las instituciones, en contra del sistema, en contra del funcionamiento de instituciones que nos representan a todos, que representan el orden, la posibilidad de vivir en libertad, pacíficamente. Entonces, la política del Ayuntamiento de Madrid es la de suscitar movimientos que perturben el orden en el sentido de la vida entre la gente. Entonces, esto es las declaraciones de Rita Maestre, ¿no?
La portavoz del Ayuntamiento.
Las declaraciones de Rita Maestre son escandalosas. En este sentido, no me extraña nada lo que dicen los policías. Me parece bastante sensato, ¿no?
Yo es que percibo prácticas, esta en concreto obviamente no la conozco, ¿no? Pero he pasado por una experiencia hace 24 horas, menos de 24 horas, 30 horas en Barcelona, en mi casa. Llego a casa y me encuentro en el buzón una carta de la alcaldesa. Supongo que de la alcaldesa porque no está firmada, pero pone el logotipo del Ayuntamiento de Barcelona y ni siquiera aparece mi nombre. Me pienso, bueno, será publicidad o algo así.
Bueno, pues,
abro la carta y efectivamente es una carta de la alcaldesa de Barcelona, que lo sabes al acceder al texto, en la que me invita a denunciar a mis vecinos, literal. Y no solo me la envía a mí, se la envía a todo el mundo, claro. Dice, como ciudadano, etcétera, te invito a denunciar a los vecinos que conozcas que estén alquilando pisos a extranjeros por más de 90 días, porque la legislación catalana es promovida por la Generalitat, dice así, promovida por la Generalitat, es especialmente protectora de los propietarios. Lo dice como si fuera un delito, ¿no? Protege a los propietarios. O sea, no al tío que no a los ocupas, a los propietarios.
Que la legislación es especialmente protectora de los propietarios.
La colgué en Twitter, la carta está en catalán, pero está en Twitter, la colgué ayer. Entonces, si tienes conocimiento de que alguno de los vecinos de tu escalera, literal, si tienes conocimiento, ha alquilado por más de 90 días, porque por lo visto la legislación establece lo de los 90 días a un extranjero. Si tienes conocimiento de esto, te damos este teléfono anónimo al que puedes llamar y sin ningún tipo de dar ninguna información personal, tú denuncias a tu vecino y además una web, la que me dan también la dirección, en la que puedes poner todos los datos de tu vecino, lo denuncias y enviaremos a la poli a su casa. Es decir, esto es una cosa absoluta. Hablamos de chequistas en broma, pero estos son chequistas en serio. Y te envía la alcaldesa de la segunda ciudad de España, te está invitando a que denuncies al vecino del tercero, porque tenía un señor en su casa durante 90 días. Imagínate cuántas cartas ha enviado a todos los ciudadanos de Barcelona, nos ha llegado esa carta. Son prácticas a las que uno simplemente no está acostumbrado en un país decente. Lo de que el ayuntamiento persiga a la Guardia Urbana, lo que el alcalde te invite a denunciar al vecino de al lado y que además que sea de forma anónima, es absolutamente extravagante en términos
le partan la nariz a un policía y te explique la portavoz del ayuntamiento la diferencia entre golpear, agresión y forcejeo, porque según ha dicho, oye, a nadie le alegra que le vayan a detener. Claro, decía el portavoz de la policía que ti, dice, claro, después de esta explicación, un forcejeo con la policía en el que mandas a dos policías al SAMUR, a uno le rompe las gafas y al otro le tienen que dar puntos de sutura, y el ayuntamiento te dice, ojo, no es agresión, eso es forcejeo, porque a nadie le agrada que le vayan a detener. Lo mejor es, no estamos acostumbrados a eso. O sea, yo no estoy acostumbrado a escuchar eso. Bueno, no estaba acostumbrado.
Y sobre todo con las formas que tiene de expresarlo en ese tono tan infantil que tiene Rita Maestre y tan poco capacitado. No, no, eso es mentira. Bueno, a lo mejor ella sabe bien y profundamente lo que es la palabra mentira, porque estamos acostumbrados a que la utilice precisamente contra nosotros. Rita Maestre era la primera que decía que no se había desnudado en una capilla y luego sí se había desnudado. Es la que dice pues que esto es mentira y luego queda en evidencia, porque efectivamente a los policías no solo se les ha agredido, sino que tienen contusiones, y así lo han demostrado los sindicatos policiales. Yo, la palabra de Rita Maestre, por supuesto, queda fuera de toda duda, porque todo lo que dice es mentira. Pero más allá de lo que diga Rita Maestre, yo creo que es escandaloso, porque el caso que contabas, Pepe, efectivamente es propio de unas formas que dan particularmente miedo, pero creo que en el caso de Madrid es mucho más peligroso, porque es permanentemente poner en cuestión a las fuerzas del orden, que son las que tienen que mantener la seguridad de las calles, frente a, con todos mis respetos y mi empatía y simpatía, unas personas que están ilegales en las calles de Madrid, que están pues no haciendo una actividad regulada. Y esto es muy peligroso, porque se hace esa pedagogía, supuesta, por llamarlo de alguna manera, desde la portavocía del Ayuntamiento de la capital.
Dices que no, de España. Dices que no es peligroso lo de Barcelona. El jefe
es
de la, el jefe de la Guardia Urbana. ¿No?
Esto,
deja que te cuente. No. El jefe de la Guardia Urbana de Barcelona es el tío que hace los informes para crear el Ejército Nacional de la República Catalana. Los informes los ha hecho ese. El jefe de la Guardia Urbana. Ya ves tú si es peligroso o no el tema.
Sandra León, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Has estado espiando, pero no a lo chequista que decía Pepe, que hacen algunos, sino en el estilo Es la Tarde, en las redacciones de algunos confidenciales. ¿Hemos escarbado algo que podamos decir a estas confidencias de media tarde de lo que se va a publicar mañana?
Pues sí, tengo dos noticias frescas y no sé por dónde queréis que empiece, si por política o por sucesos.
Pues mira, por política.
Bueno, política. Estamos todos aquí esperando a que se desbloquee la situación que tenemos en España. Y atención, porque según me acaba de contar Miguel Alba, director de Voz Populi, mañana van a desvelar algunos movimientos que se estarían produciendo en el entorno del PSOE y que a lo mejor pues no hacen mucha gracia a Podemos.
Mañana contaremos qué dirigente del Partido Socialista está haciendo esos movimientos, con qué grandes empresarios se está reuniendo y un poco las consecuencias que pueden tener en el medio plazo, teniendo como fecha base de referencia a las elecciones gallegas y vascas. Precisamente unido a eso, también vamos a contar pues el temor o el miedo que existe en Podemos a que estos movimientos puedan surtir efectos y signifiquen el fin de la presencia de Pedro Sánchez en la Secretaría General del PSOE. Recordemos que Podemos piensa realmente que ahora Sánchez va en serio y que puede salir ese gobierno del cambio que reclama, y evidentemente cualquier movimiento que pueda desalojar a Sánchez va en contra de sus intereses.
A mí me cuesta mucho tomarme en serio que Podemos piense de verdad que es viable eso del gobierno del cambio, no sé cómo se llama. Como afirmación propagandística, vale, pero creérselo.
No sé si se lo creen. Es el arma para las próximas elecciones.
Sí, no, claro.
Es generando un relato ficticio, una mesa volante sobre la que hablar para ir ocupando el espacio que nos resta hasta
no
que haya gobierno o
claro.
Hasta que haya.
La culpa de que tengamos que votar no fue mía. Pero decías, esto por una parte de la política y de sucesos.
Pues hay un caso del que todos estamos pendientes desde hace días, desde hace semanas, que es la desaparición de Diana Kerr. Y atención, porque el editor del Confidencial Digital, José Apezarena, promete que mañana va a haber noticias importantes sobre este asunto.
Pues mañana vamos a ofrecer en el Confidencial Digital algún detalle nuevo sobre la desaparición de Diana Kerr y en concreto sobre las denuncias contra su padre. Hemos tenido acceso al expediente policial y sabemos exactamente qué ha ocurrido y lo vamos a contar. Y vamos a contar cuál ha sido exactamente el papel de la madre. Como es conocido, pues se ha dicho que ha habido denuncias contra el padre por retención, otra por una bofetada a la hermana pequeña Valeria, etcétera. Contaremos
como digo, lo que concluye el expediente policial y exactamente qué ha ocurrido con esas denuncias contra su padre.
Pues ojalá que se esclarezca rápidamente, ojalá fuera para bien, aunque hasta el propio padre dice que cada vez las esperanzas son menos, este asunto en el que yo no me atrevo a decir nada. Vosotros tampoco os voy a preguntar, porque tampoco es el estilo del programa, sobre un asunto en el que, decir, están abiertas todas las hipótesis, vamos a decirlas, oiga, pero es que si falla una, acierta la otra, pero ya la ha soltado. Es un asunto en el que puede pasar cualquier cosa.
Y se están haciendo afirmaciones temerarias,
sí,
muy gratuitas.
Y otra cosa te diré, y se están filtrando datos que deberían ser confidenciales, que en el contexto en el que estamos ahora, te criminalizan y parece que eres el que te la has cargado. O sea, no, es que este papel, porque hubo una denuncia en el año no sé cuántos, no, porque dijo que tal, no, y justo ahora le vamos a dar. A mí me parece que en este asunto, a ver qué nos cuenta mañana a Pezarena y si, en el confidencial digital, y si se resuelve todo cuanto antes, ojalá sea para bien, pero no las tengo todas consigo. A ver, Pepe, antes de terminar, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sienta en el banquillo a Artur Mas, a la vicepresidenta y demás. ¿Qué efectos, qué consecuencias crees que puede tener todo esto? Si es que tiene alguna.
Es que yo sospecho que ya es muy difícil que tenga alguna. La gran consecuencia política del nombramiento de Puigdemont es que Puigdemont, parece una perogrullada lo que voy a decir, Puigdemont es el presidente de la Generalitat y lo es a todos los efectos. Es decir, desde el instante mismo que tú te sientas en la plaza Sant Jaume, en el despacho del presidente, toda la gente que vive del procés sabe quién le paga el sueldo a fin de mes. Lo sabe absolutamente todo el mundo. Desde los de la ANC, desde los columnistas estrella de La Vanguardia y desde, en fin, hablábamos de Andalucía, lo de Cataluña es similar, no es igual, es similar. Y al final hay alguien que paga. Aquello que decía Pla, ¿y eso qué paga? Pues lo pagamos tú y yo por una vía presupuestaria, y quien lo administra es Puigdemont. ¿Qué quiere decir eso? Que Artur Mas, que es una persona muy altiva, muy soberbia, que desprecia a casi todo el mundo, que tiene un elemento de misoginia también, de misantropía, yo creo que ahora mismo es un cadáver político y que no es absolutamente nada y que no pinta nada dentro de eso que se llama, no se sabe muy bien cómo se llama, el Partido Demócrata Catalán.
Para el victimismo que decías tú, uy, esto es lo único que podría conseguir.
Yo no hablaba exactamente del victimismo, hablaba de que hubiese una mayoría social en Cataluña, que los contrarios a la independencia legitimasen el proceso por la vía de participar en un referéndum. Votando no.
Sí.
Y que hubiese un 80% de la sociedad catalana que de algún modo legitimara el mal llamado derecho a decidir. Eso exige necesariamente. El españolismo en Cataluña es demasiado débil para forzar cualquier decisión trascendente. Lamentablemente, no es lo que yo desearía, pero es la realidad. Los comunes, esa tercera Cataluña de la que hablaba yo en ese artículo, son los que van a decidir. Si los comunes participan en un referéndum, por muy ilegal que sea, como sea, aunque sea una pachanguita como la del 9N, pero con un grueso del censo catalán participando, yo veo que hay una posibilidad.
Bueno, ayer no hubo ningún oyente que acertara el enigma de Núria Richard. Le leí la pista a Carmen Tomás, a los tertulianos que estaban aquí, y Carmen acertó. Así que Carmen entró en el sorteo. Si yo os digo, un buen día para una fan mayúscula de J y el grupo Los Planetas, ¿sabéis de quién estoy hablando?
De Carmen Tomás.
De Carmen Tomás, no. Carmen Tomás era ayer Pepe. Joder. Deja el agua sin gas este que te está sentando muy mal. Atentos, porque en este caso sí ha habido muchos oyentes que han acertado de que estaba hablando Núria Richard. Cosa que me sorprende. Atentos, porque la fan mayúscula, por cierto, cumple años el mismo día que Federico, si es que estamos en esta casa que lo tiramos. La reina Leticia.
El enigma de hoy es Doña Leticia. Hoy es su cumpleaños, el cumpleaños de la reina hipster Leticia con Z. Cumple 44 años. Si cuando cumplió las 4 décadas se fue al concierto de los británicos Franz Ferdinand. Esta noche, en cambio, se irá a la ópera. Junto a Don Felipe, presidirá en el Teatro Real de Madrid el estreno de la nueva temporada que se inaugura con Otelo de Giuseppe Verdi. Los celos y el asesinato animarán a la pareja en esta noche tan especial. Poco se sabe de lo que hará la pareja después. Picar algo, digo yo, porque la reina de España es celosísima de su intimidad. ¿Y qué le habrán regalado? Pues ni se me ocurre. En fin, desde que entró en la familia real, Leticia no lo ha tenido fácil. Le han dado muchos dolores de cabeza su familia política y sus compis yogis, su pandilla de amigos.
Y ya sabéis, niños, si os dan a elegir entre ir a la ópera o ver a los planetas, no lo dudéis.
Y esto, y hemos tenido ganador, ¿no, Nieves?
Sí, claro, hemos tenido ganadora. En este caso nos escribió al correo y es Pilar de Zaragoza.
Hombre, pues Pilar...
No podía ser de otro sitio.
Pilar de Zaragoza, entras en el sorteo del reloj que vamos a sortear el lunes entre los ganadores de esta semana. Un último consejo, Nieves.
Sí, a veces cuando salimos de casa nos hacemos preguntas que nos tienen intrigados. ¿Habré apagado las luces? ¿He cerrado el grifo? ¿Verdad? Bueno, pues estas preguntas son muy importantes, Pepe, pero quizá no nos demos cuenta de que no nos hacemos una pregunta igual de importante que estas. ¿Estaré pagando demasiado en mi seguro del hogar? La mejor respuesta a esta pregunta es llamar a Línea Directa 902-123-536, 902-123-536, 129 euros. Línea Directa, compañía Bankinter.
Me gustaría seguir en esta tertulia, pero Pepe se tiene que ir a casa a ver si ha dejado las luces encendidas. Pepe García Domínguez, muchas gracias.
Hasta luego.
Keti Garat, gracias. José María Marco.
Muchas gracias.
Tarde animada, ¿eh? Tarde animada hemos tenido. Me alegro de que ustedes también hayan estado pegados a la información con nosotros. Sigan escuchando el radio y leyendo libertaddigital.com. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.